Sed todos bienvenidos, saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la actualidad, a la información, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Hoy vamos a hablar de literatura, vamos a hablar de cuentos y todo esto lo vamos a hacer con Jorge Satrústegui y Pérez Caballero. Eres un antiguo mercenario español en la Guerra del Congo, en aquella que hemos estado hablando últimamente aquí en Africanía. Y he escrito un libro de cuentos que se llama Amor en esa maldita guerra. Una revisión biográfica de aquellos años de mercenario en la Guerra del Congo. Visto ya desde la distancia. Pues estaremos hablando de Amor en esa maldita guerra de Jorge Satrústegui y Pérez Caballero dentro de unos minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda. Quedaros con nosotros, lo vais a pasar bien, porque esto es Si aquí comienza Africanía.
Thank you. bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Latambía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31, conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de noticias, al tiempo de la actualidad que nos han preparado nuestros compañeros del continente africano y empezamos por la reunión ministerial africana sobre Sudán del Sur. Los ministros de Exteriores de África Oriental, integrados en el Consejo de Ministros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, la IGAD, promovieron hoy una gestión más efectiva e inclusiva en el diálogo nacional sursudanés. Durante una reunión celebrada en Yuba, la capital de Sudán del Sur, los titulares de Exteriores animaron al Comité Nacional de Diálogo establecido por el presidente Salva Kiir a llegar hasta la oposición y le exhortaron a avanzar rápidamente de manera inclusiva. Esa reunión la presidió el ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, Hebe Yehu, y a ella asistieron los cancilleres de Djibouti, Kenia, Somalia, Sudán del Sur y Uganda, además de otros funcionarios, entre ellos el embajador djiboutiano en Sudán del Sur. Los asistentes condenaron en términos enérgicos las repetidas violaciones del alto el fuego permanente por todas las partes en el conflicto sursudanés y la violencia contra civiles indefensos, incluidos los agentes humanitarios, lo cual causa enormes pérdidas de vidas y destrucción de bienes. En el texto se tomó nota de la respuesta positiva del gobierno sursudanés en el establecimiento del foro de revitalización de alto nivel para la implementación del Acuerdo de Paz de 2015 y se acogió con beneplácito el compromiso hecho al Consejo de Ministros por el presidente Salva Kiir de colaborar con la decisión de la cumbre del 12 de junio pasado. También el Consejo de Ministros de la IGAD instó a todas las partes interesadas del país a adoptar los objetivos del Foro de Revitalización de Alto Nivel para la Implementación y a colaborar con el enviado especial del grupo a lograr resultados positivos dentro del plazo acordado por la séptima sesión extraordinaria del Consejo de Ministros de la Autoridad. Y Juan José Aguirre Muñoz, obispo de Bangassou, en el sur de la República Centroafricana, declaró que la mitad de la población de la localidad ha huido refugiándose en la vecina República Democrática del Congo. Los enfrentamientos, según él, llevan varios días. La ciudad lleva meses en el centro de los ataques de los antibalaca que se dirigen contra la parte musulmana de la población. Según Aguirre, 2.000 musulmanes están refugiados en el patio de la catedral, defendidos por los militares marroquíes de la MINUSCA, la misión de las Naciones Unidas en Centroafrica, pero los antibalaca hacen estragos en Bangassou, golpeando a los musulmanes en todos los sentidos, tratando de matarlos, de evitar que les lleguen suministros de alimentos, agua y leña para cocinar. Los enfrentamientos continúan y causan la muerte por todos los lados. Dos antibalaca han tratado de entrar en el campo de refugiados, pero han sido rechazados por la MINUSCA, matando a uno de ellos. El fin de semana pasado, según Aguirre, se produjeron enfrentamientos e incidentes graves de violencia que han llevado a la muerte de un casco azul marroquí. Aguirre explicó que todo comenzó el pasado 21 de julio, cuando los antibalaca secuestraron a una joven musulmana embarazada. En respuesta al secuestro, 15 jóvenes extremistas musulmanes secuestraron a dos cooperantes de Caritas con sus familias, una treintena de personas en total. La MINUSCA reaccionó liberando a estas personas. El grupo respondió atacando la catedral, que sufrió graves daños materiales ya que trataron de prenderle fuego. La MINUSCA trató de controlar la situación mediante el envío de patrullas a la calle que disparaban tiros de advertencia al aire, y en un comunicado se ha comprometido a capturar a este grupo de jóvenes radicales que están poniendo en peligro al resto de la comunidad musulmana. El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Geoffrey Onyeama, quiere que la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la CEDEAO o la ECOWAS, estudie en detalle las implicaciones de la admisión de Marruecos para unirse a la organización. La petición de Marruecos fue aceptada en principio por los líderes de los países de África Occidental en una cumbre el pasado 4 de junio en la capital de Liberia, en Monrovia. Varios grupos de presión de Nigeria ejercen esta presión sobre el gobierno de Nigeria para rechazar la petición de Marruecos debido al conflicto histórico entre Marruecos y Argelia sobre el Sáhara Occidental. Nigeria es uno de los países que reconocen el Sáhara Occidental como nación independiente, mientras que Marruecos lo considera parte de su territorio. Otra cuestión es que también se difiere la distancia geográfica de Marruecos en comparación con otros países del África Occidental y que forman parte del ECOWAS. Sin embargo, Nigeria no había enviado una delegación de alto nivel a la cumbre de CAO el 4 de junio, cuando parecía que Marruecos presentaría su solicitud para unirse a la organización, que tiene actualmente 15 miembros. África es la pieza central de la política exterior de Nigeria bajo el presidente Muhammadu Buhari, dijo Onyema, citando el papel de Nigeria en la intervención militar en Gambia este año. Su participación en las misiones de mantenimiento de paz en Darfur, Somalia y Sudán del Sur y su apoyo a la creación de una fuerza de despliegue rápido para el continente. Y el 25 de julio se celebra el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. El origen de este día se remonta al año 1992, fecha en la cual mujeres de 32 países de América Latina se reunieron en República Dominicana y se reconocieron como mujeres afrodescendientes. Esto surge como un acto planificado para afrontar el racismo desde la perspectiva del género, declarándose este día como el Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente. Este día tiene la finalidad de celebrar, conmemorar y fortalecer la lucha contra el racismo, buscando eliminar los prejuicios, la discriminación social, permitiendo el reconocimiento pleno de los logros, valores, cultura y nutrida sabiduría de las mujeres afrodescendientes en la sociedad. Desde un punto de vista crítico, se suele afirmar en la sociedad que todas las mujeres experimentan el mismo grado de desigualdad, tomando en cuenta el sistema social de antaño, el cual se regía por el patriarcado y otras teorías defendidas por ciertos falócratas. Sin embargo, hay marcadas razones para citar el hecho de que, según su color de piel, etnia, grupo económico o político, estas desigualdades se agrandan y expanden. Ese es el punto de reflexión del Día Internacional de la Mujer Afrodescendiente, el de erradicar este tipo de maltratos que desde la época de la colonia y más allá se acentuaron en el mundo colombino. A raíz de los prejuicios generados durante la colonia, donde se les daba diversos usos inhumanos a las mujeres afrodescendientes, se generó a través del tiempo un estigma social en contra de las mismas, excluyéndolas en la sociedad del sistema económico, intelectual, artístico y cultural de la sociedad moderna. Este es el punto de reflexión al cual se debe llegar. Todas las mujeres deben ser respetadas por igual, indiferentemente de su color, etnia, raza o clase. En el marco de una sociedad igualitaria, fuera de exclusión, donde todos podamos convivir en paz y armonía, entendiendo los esquemas sociales más profundos y el porqué de las cosas a través del estudio de la sociedad en la historia y en el tiempo. Y terminamos en Sudáfrica. Según el ministro de Asuntos Ambientales, el número de rinocerontes que se han cazado de manera furtiva durante 2017 en este país se ha reducido en comparación con el mismo periodo del año pasado. El medio The Citizen informó que el ministro declaraba que un total de 529 rinocerontes habían sido cazados furtivamente desde enero, en comparación con los 542 del mismo periodo de 2016, lo que representaba una disminución de 13 rinocerontes. Pero insistió en que, a pesar de la ligera disminución de la caza furtiva, un crimen nacional de preocupación prioritaria, esta seguiría siendo un problema serio en el país. El ministro señaló que parecía que los cazadores furtivos estaban volviendo su atención a los elefantes, señalando que durante el 2017 y solo en el interior del Parque Nacional Kruger, 30 elefantes habían sido ya cazados por los furtivos.
¡Africanía!
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 When he gets you, everything's done to go wrong. The way they receive him, it's so different. The way they treat him with no respect. I want to know, you want to know, everybody wants to know. The only question
question they ask is, can't you tell me where you come from? I come from that little part of Africa called Senegal.
Zanzibar,
oh, in Zimbabwe,
in
Sierra Leone,
in
Nigeria, oh, in Zanzibar,
in
Cameroon.
When
to tell me now?
Yeah, that's all that we talk. They say we tell the world of Africa. They want us to know, say, all the fault. Now that man get up. But we know they believe. Because from time them step them food, everything spoiled.
People dying of hunger. Who's got the phone?
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía en tiempo de entrevista y en tiempo de charla, y hoy estamos con Jorge Satrústegui Pérez Caballero, que nos viene a presentar una obra, Amor en esa maldita guerra. Jorge, un placer tenerte nuevamente con nosotros, porque ya estuviste aquí hace unos cuantos años.
Hace bastantes años, cuando escribí Oráculo Africano.
Que precisamente te sitúa en las mismas tierras, más o menos.
Me sitúa en la misma guerra. Y empecé a escribir esta novela de aquí antes. En esta soy yo un protagonista, no protagonista, sino el que vive todo directamente. Y en aquella saco unos protagonistas y no saco yo, y me dedico completamente y plenamente a la población y a lo que es aquella
parte. ¿De qué año estamos hablando con Oráculo Africano?
1965-66.
No, pero digo, ¿de qué año se editó?
En el 2003, 2002, 2003, 2004, por ahí.
O sea, estamos hablando más de 10 años ya.
Más de 10 años.
En los micrófonos de Africanía.
Sí, claro.
Y además presentamos la obra en la Fundación Sur, precisamente,
sí,
también.
Sí, sí, esta la he presentado en el Ateneo.
¿Qué tal la vida de Oráculo Africano? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Porque todavía las obras parece que una vez que las presentas...
Bueno, yo quiero republicarla porque creo que es buena, creo que es seria. No le fue muy bien ni muy mal. La gente pasa de África de vez en cuando. En estos momentos no sé por qué hay un cierto interés mayor hacia África. Fíjate que me fui a la República Dominicana para escribir sobre la conquista, porque estaba escribiendo una novela sobre Namiembali y los Mambetu. Y un hermano me dijo, y yo al final lo creí por cómo iban yendo las cosas, que por qué no me iba, que escribiese de otra cosa que no fuese África, que África no interesa. África interesa a los que van de aventura, pero de aventura que no es aventura. Es decir, cuando vas a un sitio tienes que ponerte en la piel de la gente de allí, tienes que procurar entender a la gente de allí, y así aprendes. No son gente que va a visitar y que van muy satisfechos de su cultura, de su forma de ser, entonces se encuentran a esa gente pintoresca a la cual narran, y después ellos hablan como si fuesen una especie de héroes, porque han estado en un sitio, y yo soy mi aventurero, y yo he vivido, y no es eso.
¿Por qué da tanto África para eso? Porque nadie se va a unas vacaciones en Canadá, vuelve y escribe un libro, pero con África casi todo el mundo que hace una pequeña escapada viene con un libro debajo del brazo.
Yo digo que los blancos somos negros desteñidos. África es la vida, y la vida sale allí. Y cuando vamos, algo se nos queda, se lleva algo nuestro. Entonces nosotros creemos que es que hemos estado allí, y algo nuestro sigue allí, y lo echamos de menos. Esa es mi teoría, y creo que no voy muy descaminado.
Decías que el Oráculo Africano, que estaba relatado sobre los años 60...
Sí, 64, 65, 66.
Son los mismos años, hablas de los mismos años en que sucede
en los que yo estuve
toda
allí,
la actividad de amor en esa maldita guerra.
Claro.
Dices que empezaste a escribir esta novela antes que el Oráculo Africano.
Sí.
Y que hay una diferencia de 14 años entre una y otra, y la empezaste a escribir esta antes.
Sí, y la medio terminé, pero nunca la terminé de terminar. Es que Oráculo Africano es una novela africana, con personajes que no soy yo. Tiene costumbres, las razas, el pensamiento, todo eso que yo aprendí allí. Pero esta es una novela que la he escrito yo. Y yo estuve en aquella guerra. Y yo fui mercenario en aquella guerra. Era joven, entonces la gente piensa o no piensa. Me da igual en el fondo lo que piense. Pero claro, tengo que tener mucho más cuidado en cómo lo transcribo aquí. Es decir, es una novela amable. Porque aprendí que sentirse vivo es importante. Y se puede ser feliz por estar vivo. Conocí a gente. Cuando leemos novelas de guerra, siempre hay buenos y malos. Yo creo que en el mundo no hay buenos ni malos. Algunos sí, pero son los menos. Por lo menos son los menos importantes. Y son los que más nos importan a la humanidad para echar la culpa a otros de nuestras desgracias. Y nuestras desgracias son nuestras. Entonces la gente es buena, la gente es amable. Hay hechos malos, bueno, a un amigo se lo comen. Y es verdad que se lo comieron. Yo no culpo a los que se lo comieron. No soy nadie para culparles, son costumbres. También la policía que hacía, digamos, no hace, para que no me digan nada, verdaderas barbaridades a los que cogían presos y no les mataban, les dejaban vivos. Es decir, burradas las hacemos en todo el mundo, o no burradas, son costumbres.
¿En sí es una novela de un joven que se inicia en la vida?
Es la novela de un joven de la posguerra.
Quitando que sea acertado esa forma de iniciarse o no.
Bueno, yo me inicié, yo creo, desde que nací. Soy de una generación de la posguerra en la cual nuestros mayores decían que ellos habían hecho todo y que nos habían dado todo. Mi familia era de derechas. Yo me acuerdo cuando era pequeño que veía con verdadero cariño o algo así a los viejos con abrigos raídos que iban fumando colillas, que eran los que habían perdido la guerra. Y me quedaba extasiado mirándolos. Eran algo importante, algo que no acababa de entender. Siempre fui un poco así. Entonces me dieron todo hecho, tenía un buen trabajo, estudiaba, o sea, lo que quise elegí. Es que no tenía mérito, todo me lo habían dado hecho. Y después de pasar una temporada corta en el Sáhara, medio perdido, medio así, las pasé mal. Pero me entró un regustillo y me enteré que se iban al Congo unas gentes. Y como violaban a las monjas, mataban a los curas, todo eso, yo me sentí, bueno, aquí yo voy a hacer mi guerra, me voy a demostrar que yo soy alguien. Tenía 20 y tantos años. Creo que nada más me demostré que no es así.
Uno puede llegar a creerse muchas burradas y hacer muchas cosas por ignorancia y por juventud.
Por ignorancia, por juventud, porque siempre hay una versión de quiénes son los buenos y los malos.
Toda esa versión que se estaba dando en los medios, claro, era absolutamente interesada por unas cuestiones económicas.
Claro.
Has hablado de sucesos horribles que los describes en el libro, pero también dices que es un libro bello, dices que es un libro de amor y dices que es un libro de odio. ¿Es la paradoja de la vida?
No es un libro horrible. El padre de un amigo mío, que lo leyó antes de terminarlo, antes de editarlo, era militar de carrera. Se estaba muriendo, pero era militar un poco a la antigua, no quiere decir que los antiguos sean mejores que los nuevos. Era buena gente. Y cuando la leyó, dijo, todas las novelas de guerra deberían ser como esta. En la guerra, donde se hace tanto mal, también se es feliz, porque las cosas que consigue son mucho mayores. Y cuando uno sabe que puede morir y es consciente de que está vivo, aprecia mucho más la vida. Entonces, se siente más la amistad también. Estamos en una especie de época de caos, pero son unas personas las que nos maltratan. Es decir, no son muchos. La gente deja, y está mal, pero no es mala. La gente es alegre, y en África es alegre. Entonces, no sé, es alegre la novela.
Hablas de la exacerbación de los sentimientos como el de la amistad y el del amor y el del horror, porque el horror a veces te visita, pero a veces lo visitas tú. Y como mercenario, ¿cómo se convive con el horror creado por uno mismo?
Bueno, digamos que la parte nuestra no es una justificación. No digo que éramos mejores. Supongo que hubo gente que hizo horrores.
Bueno, si te quieres justificar es cosa tuya.
Yo no me quiero justificar. Sí justificaría, o sea, justificaría o explicaría cómo era el grupo nuestro en principio. Teníamos un militar de carrera. Nos mandaron en principio para pacificar una zona. Y cuando tomábamos un sitio, lo primero que hacíamos era dejarles una salida para que pudiesen huir. Acogíamos a los prisioneros y no tomábamos represalias con ellos, en principio. La gente nos quería más que a los nacionales, a los del Ejército Nacional del Congo. La gente nos quería más que a sus jefes simbas. A los jefes naturales les hacíamos obrar con una disciplina hacia la población.
Hay veces que la guerra te pone en unas situaciones que son límites y que tú no has buscado ni has querido, pero te encuentras en ellas y tienes que tomar ciertas acciones que te llevan a participar y a ser parte de ese horror activo. ¿Cómo bueno, se convive
el,
después?
El horror son los tiros. Hay una cosa que...
El horror es matar, supongo.
El horror es matar, pero el hombre desde que es Homo sapiens lo único que hace es matar. Entonces nos pasamos la vida justificando la muerte y la vida. Lo primero que tenemos que hacer es vivir.
Pero hay unas formas, no es lo mismo matar en defensa de uno cuando le han venido a buscar a uno que matar cuando tú has ido voluntariamente a hacerlo.
Bueno, hay ejemplos. Tenemos el ejemplo de Kuwait, cuando Siria tomó Kuwait. Aquí hubo manifestaciones que no había que ir allí, que no había que llevar, que teníamos que dejarles. Unos fueron atacados. El deber del mundo era... Hubiese petróleo o no hubiese petróleo, era salvar a la vida de aquella gente a la cual habían atacado. Habían atacado a un país que era un país libre, más o menos, pero lo tomaron por las buenas. Y entonces hubo manifestación, no hay que ir, qué sé. Oye, son humanos y habían tomado aquello. ¿Existe la guerra justificada o no? No la justifico, pero mucha gente la justifica. Justificamos la conquista de América.
te pregunto cómo convives con ese horror, el tuyo personal. No me refiero a los demás.
Yo personalmente convivo... No,
¿cómo convivías? Porque ahora estamos hablando de hechos que fueron hace 50 años. Entonces, 40 y pico años, 50. Es decir, ha pasado ya mucho tiempo. Pero sí. En aquel momento, ¿cómo convivías? Porque es lo que estás contando en este libro.
Normalmente. O sea, no he sido una persona que sea ya está pensando, hecho bien. Algunas veces soy un optimista. Recuerdo que algunas veces me preguntaba, sentado en Bondo recién tomado, o sea, recién conquistado Bondo, estaba tomando unos jugos de piña, la piña aplastada a mano, y estábamos sentados un día, y me acuerdo que estaba un médico que murió, que era español, y me parece que Poli, otro así. Y yo decía...
Que también muere.
¿Eh?
Que también muere posteriormente.
Sí. Y bueno, yo no morí, y decía,
evidentemente.
Yo decía, por esto me están pagando, no fui por el dinero, en realidad no pensaba en el dinero nada, por esto tendría que pagar dinero, esto valdría la pena, vivir esto, momentos de esos, momentos de bueno, cuando me fui de Bondo, no sé cuántos kilómetros de gente a despedirme, sin haber avisado.
Es una novela de amor, amor en esa maldita guerra. Cuéntanos algo de ese amor. Parece ser el tema central, el leitmotiv.
Sí, a la tierra, al amor, el amor a las costumbres, el amor a la gente, el amor a la amistad y el amor al amor que tuve. Una Asande, sobrina del gran jefe Batanado, de los Asandes, hija de un gran amigo mío que se llamaba Ito, que era un notable también de los Asande, y que nos encontramos un día, me la presentó y estuvimos enamorados. Era inteligente, porque no había estado en las grandes ciudades ni en ninguno. Era una mujer educada, era una mujer digna, una mujer inteligente que me daba 100 lecciones de saber estar, de saber pensar, de sacrificio por lo suyo.
Jorge, mirando el índice, a uno le parecería que es una novela hecha a base de cuentos, que son cuentos que en verdad vienen a relatar toda una experiencia, pues un recuerdo, hoy Leopoldville, Stanleyville, Dunga, La Garamba, La Visita. ¿Es así? ¿Está hilada, entrelazada a través de los cuentos?
Son cuentos. Es decir, se puede leer el capítulo séptimo y después el segundo y después el décimo. Está contada con sentido del humor. Es una de las cosas que advierto al principio. El que quiera leer barbaridades, que coja otra novela. Hay barbaridades, bueno, cuando le comen, por ejemplo, a Juan Filipino. Bueno, diríamos que es una novela y son cuentos, o sea, son cosas que pasaron. Y podría haber escrito otras, por eso he tardado tanto, ¿no? Para leer cosas malas está lleno de obras. Es así, es que la vida es así, la vida tiene cosas amables y en la guerra hay momentos amables. A mí, porque soy optimista, seguramente me quedaron más las cosas buenas, porque soy bien pensado. Yo no recuerdo enemigos. Y situaciones malas las tuve y ahí las cuento, algunas de ellas, pero malas estoy vivo de pura casualidad. Me asustan casi hoy más que entonces, si lo pienso en frío. Yo creo que hay bondad en el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a recalcar la maldad? ¿Para hacernos más malos?
Oye, se nos va terminando el tiempo, Jorge. El proceso de convertir físicamente una idea en libro es quizás el más difícil para el escritor, como ha sido la edición de la obra, que la ha sacado a través de una editorial que es Chiado.
Chiado es una editorial portuguesa, pero bueno, tiene oficinas en Madrid, en Barcelona, edita en todo el mundo, tiene sucursales en América, o sea que a través de Chiado se puede pedir en cualquier sitio del mundo. Es una editorial que yo se lo agradezco muchísimo, porque recuerdo que se la dejé antes, hace años antes de irme la última vez a la República Dominicana, a una editorial de aquí, y me dijo la persona que la leyó que era buenísima, que sobre todo el final era una obra maestra y no sé cuántas cosas, yo gordísimo, pero son cuentos, y los cuentos no se venden. Bueno, pues no creo que son cuentos, creo que es una historia,
Te giras a través de los cuentos.
Claro.
Chiadoeditorial.es, a través de la página web, quien quiera puede conseguirlo, o en las librerías normales.
Sí, supongo que librerías, pues las librerías más importantes, si no la tienen, yo muchas veces he buscado libros que no tenían, los he pedido y los han pedido, y los he conseguido rápidamente.
Pues Jorge Satrústegui Pérez, caballero, ha sido un placer tenerte con nosotros. Exacto. Y que nos hayas presentado Amor en esa maldita guerra.
Muchísimas gracias porque, bueno... Que alguien oiga, que alguien se entere de que esta novela existe, es mucho.
Hacerlo bien y hacerlo saber además. Muchísimas gracias, Jorge.
A ti.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
bring it on sideways. Yeah, I ride a seahorse through your water until we have broken in wildly. Because yes, you did everything. No. This dream wouldn't be so hard.
Oh, oh, oh.
If only,
only I
could see ya. This dream,
dream
wouldn't
be
so very hard.
Oh, oh.
Because
yeah.
Yes, you in everything.
No.
Falling stars make you wonder, then I will paint the sky all day so we can get high and fly together. Our love will be falling all heavenly.
You in everything. No.
If only I could see ya. This dream wouldn't be so hard.
Whoa, whoa, whoa.
Hey. If only,
only I
could see ya. This dream,
dream
wouldn't be so very hard.
Oh, oh, yeah.
'Cause you eat everything.
No.
afrobeat de Femi Kuti.
Yes.
El hijo primogénito de Fela Kuti.
Ah, yes.
Con este tema denominado Missing Link, que aparece en el tercer corte de la República Afrobeat, el compilado por DJ Floro.
He is coming, so prepare man. There's chaos everywhere, man. He is coming, so prepare man.
Un músico que ya tocaba desde 1978 acompañando a su padre y que ha liderado a los Egipto 80. Y con el que pasamos a contaros algunas actividades que van a tener lugar en los próximos días. Empezamos eminentemente por la música, que es lo que va a marcar este verano, del 12 al 19 de agosto en Benicassin, en el 24º Rototón Sun Splash. En el que vamos a tener artistas de Sudáfrica, Guinea Conakry, Angola, Madagascar, Sudán del Sur, Gambia, Nigeria, Camerún, Sudáfrica, Kenia. Un montón de artistas que se van a dar encuentro entre el 12 y el 19 de agosto en Benicassin, en el 24º Rototón Sun Splash. Y un poquito más arriba, del 14 al 30 de julio, ya está teniendo lugar el 26º Festival Pirineo Sur. Como digo, hasta el 30 de julio en Lanuza y en Sallent de Gállego, con gente como Tinari Wen de Malí, Senegal, con Joshua Ondor y tantos otros que van a ir pasando por los escenarios de Lanuza y Sallent de Gállego. Y el festival IN17, Refugees Welcome, en Baluarte de la Candelaria, en Cádiz, del 17 al 19 de agosto, organizados por la Asociación Garaje y el colectivo Cepa Cádiz. 17 al 19 de agosto, Festival IN17, Refugees Welcome, Baluarte de la Candelaria, en Cádiz. Y hasta el 10 de agosto continúa la exposición de fotografías al vino de Ana Palacios en Sevilla, en la calle Madre de Dios número 1, en el Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla. Y también hasta final de mes, hasta el 30 de julio, tenemos para irnos hasta París, el Instituto del Mundo Árabe, a ver la exposición Tesoros del Islam en África, de Tumbuctú a Zanzíbar, 13 siglos del Islam en África, en el Instituto del Mundo Árabe en París, hasta el 30 de julio.
We have to bring our good self out of this and rectify things now. This is the time. That's why I say you have to listen to some of my solutions.
Well, with the music, we're going to bring Africa back on the world map. Ha! May I say, Africa will be free.
Hasta aquí, paso a paso, pali pali, hemos llegado al final del paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía, en este programa acompañados por Jorge Satrústegui Pérez Cabillero y esta biografía novelada titulada Amor en esa maldita guerra, en la maldita guerra del Congo en la que participaron los mercenarios españoles. Muchísimas gracias a Jorge Satrústegui Pérez Caballero por haber estado aquí con nosotros. Y sobre todas las cosas, como nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Africanía.